Actualidad Científica.
Breves. Algunos hongos de la Antártida podrían sobrevivir en Marte. Un equipo de científicos europeos recogió en 2014 una muestra de los diminutos hongos que se cobijan en las rocas de la Antártida y la envió a la Estación Espacial Internacional, ISS. Un año y medio después, y sometidas a condiciones parecidas a las de Marte, más de un 60% de sus células permanecían intactas con el ADN estable.
Según recoge el Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, los hongos proceden de los valles secos de McMurdo, en la Antártida, el análogo terrestre más parecido a Marte. Se trata de uno de los entornos más secos y hostiles de nuestro planeta, donde el fuerte viento barre incluso la nieve y el hielo, y donde solo sobreviven algunos líquenes y los llamados microorganismos criptoendolíticos, refugiados en las grietas de las rocas.
En concreto, los investigadores recogieron muestras de dos especies de hongos criptoendolíticos, Cryomyces antarcticus y Cryomyces minteri. Las analizaron en laboratorio y las ubicaron en unas celdillas desarrolladas por la Agencia Espacial Europea para resistir entornos extremos.
Posteriormente se enviaron a la ISS en la nave Atlantis y fueron colocadas en el exterior del módulo Columbus con la ayuda de un astronauta del equipo comandado por el belga Frank De Vine.
Durante 18 meses, la mitad de los hongos antárticos estuvieron en condiciones que simulan las de la atmósfera marciana. Un 95% de CO2, un 1,6% de argón, un 0,15% de oxígeno, un 2,7% de nitrógeno, 370 partes por millón de H2O y una presión de 1000 pascales. Y a través de filtros ópticos, unas muestras se sometieron a los elevados índices de radiación ultravioleta que se registran en Marte y otras a radiación reducida.
Al finalizar el experimento, los hongos regresaron a la Tierra. Fueron de nuevo analizados en la Universidad de Tuscia, Italia, y se compararon los datos con los obtenidos antes del viaje espacial.
El resultado más destacado fue que más de un 60% de las células de las muestras habían quedado intactas después de la exposición similar a Marte, lo que significa que la estabilidad de su ADN celular todavía era elevada.
Las conclusiones de esta investigación contribuirán a evaluar la capacidad de supervivencia y estabilidad a largo plazo de microorganismos y bioindicadores sobre la superficie de Marte, datos que proporcionarán una información básica y relevante para futuros experimentos enfocados a la búsqueda de vida en el planeta rojo.
Del amor a la embriaguez, un paso. La oxitocina, la llamada hormona del amor, sobre la que tratamos en el número 58 de Universo, produce efectos positivos, pero también presenta una faz sombría. Según un estudio de la Universidad de Birmingham, las consecuencias de la oxitocina en el cerebro y la conducta se asemejan a los de otra sustancia, también de doble filo, el alcohol.
Según recoge la revista Scientific American, tanto la una como el otro mitigan el miedo, la ansiedad y el estrés, a la par que elevan la confianza, la generosidad y el altruismo. Y al mismo tiempo, ambas sustancias acentúan la agresividad, la asunción de riesgos y los prejuicios.
Esas semejanzas probablemente se deban a que la oxitocina y el alcohol actúan en una misma ruta, la química del cerebro, aunque en puntos diferentes.
Mientras que la primera promueve la liberación de ácido gamma-aminobutírico, GABA, un neurotransmisor que reduce la actividad neuronal. El alcohol, por su parte, se enlaza a receptores de GABA y potencia su actividad.
Además, otros ensayos clínicos han demostrado que el spray nasal de oxitocina reduce la ansiedad por la bebida y los síntomas de abstinencia en los alcohólicos.
La Universidad de Barcelona fulmina su máster en homeopatía. La Universidad de Barcelona ha decidido suprimir el máster en homeopatía que impartía desde el año 2004, tras la publicación de un informe desfavorable de la Facultad de Medicina por falta de base científica.
El máster, que era bianual, lo ofrecía el Instituto de Formación Continua de esta universidad, el IL3, De un tiempo a esta parte había tenido problemas para que fuera acreditado tanto por el Ministerio de Sanidad como por las comunidades autónomas.
Su coste ascendía a 6.940 euros. En el curso 2010-2012 se matricularon 32 alumnos, 27 en el correspondiente al periodo 2012-2014 y una veintena lo realizaba actualmente. Pese a su supresión, los alumnos acabarán el máster el próximo mes de octubre.
Pasa un año en el espacio y vuelve 5 centímetros más alto. El astronauta estadounidense Scott Kelly regresó a la Tierra el pasado 3 de marzo, tras pasar 340 días en la Estación Espacial Internacional, a la que lo envió la NASA. Después de casi un año sobrevolando el planeta, Kelly ha ganado dos cosas: el honor de convertirse en el segundo hombre que más tiempo ha pasado en órbita y 5 centímetros de altura.
Según la NASA, el crecimiento del astronauta era algo esperado por los efectos de la ausencia de gravedad, a la par que es reversible. Tras una breve estancia en la Tierra, es de esperar que su columna vertebral vuelva a su tamaño original.
La nave de Kelly tomó tierra en la ciudad de Dezhkazhan, en Kazajistán, desde donde voló hasta Houston, en Texas, Estados Unidos. Ahora expertos de su país estudiarán los cambios fisiológicos que ha sufrido su cuerpo para poder afrontarlos en misiones venideras y aún más largas.
Un yogur al día reduce el riesgo de hipertensión en mujeres. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, Estados Unidos, ha demostrado que tomar yogur a diario reduce notablemente el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, al menos en el caso de las mujeres.
Para llevar a cabo la investigación, los autores examinaron los registros médicos y patrones de la ingesta de este lácteo, recogidos en 3 grandes estudios epidemiológicos estadounidenses, en los que se observa que tomar 5 o más yogures semanales conlleva, frente al consumo de un único yogur mensual, una reducción del 20% del riesgo de desarrollar la enfermedad.
Este beneficio no se analizó tan bien en la población masculina, porque los varones participantes en dichos estudios consumían mucho menos yogur que las mujeres.
El Solar Impulse II vuelve a volar. Este mes de abril, tras casi 9 meses de reparaciones, el Solar Impulse II volvió a despegar. El avión suizo, del que hablamos en profundidad en el número 62 de Universo, fue diseñado para dar la vuelta al mundo sin una gota de combustible, solo con la energía de los rayos del sol. Su viaje comenzó el 9 de marzo de 2015 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, pero tuvo que ser interrumpido a mediados de julio por un problema de sobrecalentamiento de sus baterías.
El nuevo despegue se produjo tras superar un vuelo de prueba en Hawái a finales del pasado febrero, en el que alcanzó una altitud de más de 8.000 pies, 2.400 metros, sobre el Océano Pacífico.
El avión, que se alimenta con más de 17.000 células solares, pretende marcar un hito histórico. Recorrer 35 kilómetros sin emplear una sola gota de combustible para concienciar sobre el uso de energías limpias frente a los contaminantes combustibles tradicionales.